Niños en la playa. Ese es el título de la columna de Inés Bortagaray en el día de hoy. Y ahí vamos, Inés, para esta columna de Niños en la playa con Los Planetas.
Sí, estamos escuchando a la adorada banda Los Planetas con una canción que se llama Zona Autónoma Permanente. La letra de la canción dice salir a pasear por la mañana temprano y meternos en el mar para buscar peces raros y tumbarnos en la arena y estar contigo todo el rato. Antes, el ciclo de columnas de este año pasó por El Grito, por El Beso, por El Almuerzo, por La Ola, La Piedad, Los Noctámbulos, La Naturaleza Muerta, La Tempestad y La Familia. Hoy la columna está dedicada a la playa como paisaje y a los niños como protagonistas en ese paisaje.
Y todas esas otras columnas, y esta también ahora la vas a contar, relacionadas con una obra de arte o con obras de arte.
Sí, sí, con títulos de grandes obras de arte. Y Niños en la Playa es el título de una gran obra de arte. Pero bueno, si vamos al paisaje de playa, hay grandes personajes como arquetípicos, diría, en la playa. Uno de los favoritos para mí, sobre quien ya escribí, es el hombre que podría decirse que mira al sudeste, hombre mirando al sudeste.
Acá en Uruguay, o, sí.
¿No? Señor corpulento que se para en la orilla, por lo general con los pies muy abiertos, mientras se seca después de un baño.
Las manos atrás,
mira, ¿verdad? Mira el horizonte, sí. Como si hiciera preguntas al horizonte, ajeno a los paseantes que se entrometen en su vista, a las señoras con pareo que vienen caminando haciendo ademanes muy tostadas, con la piel como de un cuero de serpiente. Ese hombre es un personaje inefable y muy, muy, muy socorrido, ¿no? Es un personaje muy, muy frecuente en el espacio de playa. Pero no es ese el hombre, no es ese el protagonista de esta columna de hoy. El protagonista es este retrato que hizo Sorolla, el gran pintor valenciano Sorolla, que se puede ver en el Museo del Prado y que forma parte de toda una serie que Sorolla hizo retratando el Mediterráneo, retratando los juegos y a los niños en el espacio de la playa. En este en particular vemos a tres niños tendidos en la orilla del mar, chapoteando en el agua. El agua es cristalina. Los tres están tostados por el sol, desnudos, boca abajo, bañados por una luz brillante, ambarina y tersa. La luz, los reflejos, lo móvil, lo fugitivo parecen dueños en esta obra. El cuadro es un óleo sobre lienzo, firmado en 1910, se supone que él lo pintó en el verano de 1909. Y hay algo de inocencia y de despreocupación y de disfrute en una pintura optimista, radiante, muy cercana a la fotografía. Niños en la playa a mí me hizo acordar a la preciosísima obra Recreo de la uruguaya Petrona Viera, pensando también en esta circunstancia de disfrute, ¿no? De juego. La obra de Petrona Viera llegaría más tarde, esta es de 1910, la de Petrona es de 1924, pero también en esa pintura que se puede ver en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí, creo que está la muestra permanente abajo siempre.
Sí, en la sala 2, creo.
Sí, ahí anda.
Hay una hondura y un brillo que cuentan muy bien el mundo infantil, ¿no? El mundo del juego. Cuando hablamos de Sorolla, hablamos de Joaquín Sorolla, valenciano, que vivió entre 1863 y 1923. Es importante caer en la cuenta de cuál es su historia, y esto tiene que ver también con su manera de retratar a los niños. Él quedó huérfano a los 2 años. Él y su hermana pasaron a vivir con sus tíos, y a los 14 años entró en la Academia de Bellas Artes de Valencia, y un año después en el taller de un pintor y fotógrafo llamado Antonio García Peris. Él se hizo muy amigo de la hija de García Peris, que se llamaba Clotilde, y eventualmente se casa con la hija de este fotógrafo, con Clotilde, y juntos construyen una familia, tienen 3 hijos, y él retrata mucho a Clotilde y a los 3 hijos. Era muy devoto de su familia. El escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, que lo veía todo el día pintando en la playa con su sombrero de paja, decía que Sorolla era un valeroso soldado de la pintura que, como si fuera una salamandra, se pasa el día entero entre la arena que vomita llamas.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango.
Muchas personas pueden saber el idioma, te estarán tratando de adivinarlo, ¿no? Si no tienen ascendencia vasca, estarán tratando de saber de qué idioma es esto, ¿no?
Sí, estamos escuchando un poema en euskera musicalizado. Se llama Choria Chori. La música es de Miquel Laboa. Y la letra es un poema muy, muy célebre en el País Vasco, de Josean Arze. Él lo escribió en 1957. Y después Laboa creó esta melodía adaptada al poema, que dice: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no se me habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro, y yo lo que amaba era el pájaro.
Etanik txoria nuen maite, etanik txoria nuen maite.
Y bueno, parece que este poema y esta canción, que son para mí un mundo muy cargado de emoción, tiene mucho que ver con la infancia, ¿no? Pensando en los niños, y en los niños que crecen, y en los niños que tienen alas. Y nosotros lo que amamos son los pájaros. Bueno, estoy leyendo un libro que empieza así. A veces siento que tengo secretos. En realidad no son secretos. Simplemente no quiero hablar de ello, y además estas cosas no se pueden contar a nadie, demasiado raras. Celine sale con un tipo del instituto, del último curso del bachillerato. él la espera en una esquina de Correos a las 4 de la tarde. Al menos ella sí que tiene un secreto de verdad. Yo, si fuera ella, ni me escondería. Pero lo mismo es un sinsentido. Solo de pensarlo me siento pesada, como una babosa. Me gustaría quedarme dormida y despertarme cuando lo entienda todo mejor. Tal vez a los 18 o 20 años. Tiene que llegar un día en que todo se aclare y encaje. En que lo único que tenga que hacer sea caminar tranquila, de frente, casada, con dos hijos y un trabajo decente. Este es el inicio de lo que ellos dicen o nada, de Annie Ernaux. Es esta escritora francesa, nacida en 1940, premio Nobel de Literatura en 2022. Y esta novela, que es la segunda novela de Annie Ernaux, la escribió en 1977, pero recién ahora se tradujo al español. Salió con Cabaret Voltaire. Cuenta la historia, parece que bastante autobiográfica, de Anne, una niña que está creciendo, una niña en proceso de adolecer, en medio de la adolescencia. Anne, una niña que sabe que nunca podrá abordar ningún tema como es debido, o está aterrada por eso, que cree ser la única en su especie, que quiere saber cuál va a ser su futuro y que busca señales del futuro escuchando la radio. Estoy fascinada con este libro y hay una frase de Annie Ernaux que creo que tiene bastante sentido mientras perdura la lectura de este libro. La autora, ya les digo, ganadora del premio Nobel, yo no la había leído antes, dijo: escribir como si fuera a morirme y no hubiera ya jueces. Hay algo de la impudicia de escribir como si una fuera a morirse y ya no hubiera jueces en esta novela. Bueno, y pensando en lo que le pasa a la protagonista de este libro, lo que pasa con el pájaro y las alas, lo que pasa con los niños en la playa, y también el País Vasco, y España, como otro país, tal vez, traje un paquetito de películas que tienen que ver con esto, con ese momento en que todo parece estar a punto de cambiar. La primera es, creo que ya han hablado acá, seguramente Pía. Creo
o sea que Pía me habló muchas veces, yo la vi, pero no me acuerdo si al aire tenemos de After Sun, creo que sí.
Una
que
sí, es After Sun.
Sí, sí, habló de José, es una maravilla, sí. After Sun, pero sí. No me acordaba. Sí,
es una película de 2022 de la británica Charlotte Wells, se puede ver en Netflix y rememora en realidad unas vacaciones entre una hija y su padre, un hombre muy amoroso. Y hay entonces una especie de vaivén entre un presente que evoca ese pasado, esas vacaciones muy especiales con un padre cuando todo está a punto de cambiar. Ah,
tiene una advertencia lacrimógena de padres e hijas.
Sí. La segunda es una película que se llama 20.000 especies de abejas. Es una película de 2023 de la vasca Estibaliz Urresola, que cuenta la historia de Aitor, un niño de 8 años que se traslada desde Bayona a una casa familiar en el campo, una casa donde hay apicultores, y se transita durante, creo que son unas vacaciones, todo un cambio que es como una metamorfosis a todo nivel en la vida de ese niño y también por ósmosis en la vida de la familia. Esa película se vio en Cinemateca y en este momento creo que también se puede ver en Prime o Apple Bien. TV. La tercera es Totem, una película que vi en el Festival de Cinemateca el año pasado, mexicana, de 2023, de la directora Lila Avilés. Cuenta la historia de Sol, una niña de 7 años que pasa el día en la casa de su abuelo, una fiesta sorpresa que están haciendo para su papá. Y a medida que va transcurriendo el día, va quedando claro cuál es el peso que tiene esa fiesta. qué es lo que implica y qué es lo que guarda.
Bien. Y Totem está en Netflix también, al igual que After Sun, 20.000 especies de abejas. Esa otra recomendación está en Prime o Apple TV.
Sí.
No sé si sigue en Cinemateca esa. No, creo que no.
No.
No, la viste en Cinemateca, no. Pero no.
Bien. Pero Totem en Netflix.
Totem en Netflix. Muy bien.
Bueno, y para cerrar esta columna, traje una canción que se llama Good Habits de Sabalú, que ya me dirán quienes la escuchan a qué, de dónde viene.
Que nada.
Qué linda canción, decía Alicia la del final. Please, repitan cantante o título. Gracias.
Good Habits de Sabalú.
Muy bien.
Sabalú.
Alguien pregunta por el libro. El libro, supongo que leíste un fragmento del comienzo del libro. Sí. ¿Ese cómo se llama?
Lo que ellos dicen o nada. Salió con Cabaret Voltaire.
Bien, alguien me grita algo en euskera, Soragarria, no sé qué carajo quiere decir, capaz que me está insultando.
Pero dice
capaz
ahí, ¿no?
Maravilloso en euskera. Ah, pensé que maravilloso es decirlo en euskera, maravilloso quiere decir
para
eso.
Para mí quiere decir maravilloso.
Soragarria.
Ah, maravilloso, precioso, qué lindo. Bueno, y hay otro libro que tiene Inés que quería comentar antes de despedirse. Es una coda, una recomendación. Sí.
Es una recomendación furibunda. Una recomendación, sí, una recomendación muy, muy, ¿cómo diría? Incandente, fervorosa,
también.
Entusiasta.
Muy bien. Pa. Le fuiste bajando en realidad.
¿Vos? Nos vamos a perder.
No, está bien, se entendió.
Se llama 9 estaciones para esperar el tren y 1 para perderlo. Es un libro de Silvia Soler, Silvana Tansi y Pablo La Rosa. Salió hace muy poquito, avanza por un itinerario de 10 estaciones de tren, Colón, 25 de agosto, Malabrigo, Colonia Suiza,
qué lindo.
Monte Coral en Florida, La Cruz, Piedrazola, Solís, Parada Esperanza y Laureles. Y cada uno de los capítulos es una oportunidad para transitar esa naturaleza, dormida o más o menos dormida, en algún caso un poco despierta, semidespierta, de poblaciones que tuvieron, bueno, esas estaciones, ese tráfico cotidiano, despabilado de un tren que llega puntualmente y que a lo largo del tiempo fue entrando en una especie de letargo. hay unos retratos preciosos de cada una de las estaciones, de las conversaciones
con
pobladores.
Un grande como fotógrafo, ¿no? Sí. Porque después, más chiquito que nadie, pero...
qué necesidad. Claro.
Como fotógrafo. Sí. No, porque un grande Pablo Larrosa lo van a ver.
Son muy grandes.
Lo vi el otro día, justo. Es enorme como fotógrafo.
Y hay algo de las contradicciones que están en juego en esos lugares, en la convivencia entre un pasado... Y un presente que tiene así como eso, un estado de cierto desconcierto.
Con Silvia Soler, Silvana Tanzi, que estuvo por aquí. Como
los tres estuvieron acá, ¿no?
Bueno, juntos, Silvana como columnista mucho
juntos,
tiempo.
Sí, Silvana como columnista. Con y Maquiruto. Silvia y Pablo sí estuvieron juntos cuando vinieron a contarnos del libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero es el...
Ellos participaron en varios emprendimientos de libros científicos. En uno de ellos estaban ambos, porque Silvia estaba como editora en casi todos esos libros científicos.
Exacto.
Ahora recordamos los nombres para el final. 9 estaciones para esperar el tren y 1 para perderlo. Entonces, última recomendación de Inés en esta coda. Gracias, Inés.
Gracias.
No toquen nada.